En estos momentos son las 8 de la tarde, segunda hora del Enfoque de Onda Madrid.
De lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Muy buenas tardes, señoras y señores. En el día en que Sanidad ha notificado 430 contagios en Madrid y 2 fallecidos. A nivel nacional estamos en 50,9 de incidencia por cada 100.000 habitantes. Eso quiere decir que estamos a las puertas de entrar en riesgo bajo por coronavirus. Eso quiere decir que estamos cerca de lo que proclamábamos como un sueño hace unos cuantos meses. Eso quiere decir que vamos bien. Aún así, hay que lamentar 57 fallecidos y 2.303 contagios. Comienza la segunda hora del Enfoque, un programa que cada día arranca a esta hora y que cada día termina a las 12 de la noche. Hoy también, pero con una pausa, la que nos obliga a hacer el fútbol, la que nos obliga a hacer la selección española que juega la semifinal de la Liga de las Naciones de la UEFA contra Italia en San Siro. 3 meses después de perder contra los italianos en la Eurocopa, los de Luis Enrique buscan una plaza en la final de este torneo que tiene apenas 2 años de vida. Así que a partir de las 8, a las 8 y media, José Vicente Delfa y todo el equipo del Partido de la Onda se lo va a contar en directo, pero hasta entonces nosotros les contamos noticias. Noticias como la del precio de la luz. ¿Qué vamos a hacer? Que es una noticia que ya les hemos contado demasiadas veces en las últimas semanas. Mañana vuelve a batir récord. Atrás quedan esos sustos que nos llevábamos cuando el precio medio del megavatio hora pasaba de los 100 euros. Ahora ya no estamos acostumbrados a que pase de los 200, como ha ocurrido hoy y como va a ocurrir mañana. De modo que, en fin, el dolor es menor porque la noticia es repetida una y otra vez. Nos acostumbramos. Pedro Sánchez ha pedido a Europa ayuda y dice que igual que se compraron vacunas a nivel continental, se debería comprar gas a nivel continental. El gas es uno de los factores que influyen claramente en ese precio de la electricidad y el precio del gas está por las nubes. Así que el presidente del gobierno apela a su mantra del «juntos somos más fuertes».
Y lo que sí que hay es cada vez un convencimiento en torno a la mesa del Consejo Europeo y también de la propia Comisión Europea, como hemos escuchado recientemente a la propia presidenta de la Comisión Europea, de que este es un problema europeo que tenemos que darle una respuesta europea.
Una respuesta europea. El presidente también se ha referido a la ley de vivienda anunciada ayer a propuesta de Podemos, a propuesta o a exigencias, porque era una de las que pusieron los morados encima de la mesa para acordar un proyecto de presupuestos que mañana se aprueba en el Consejo de Ministros. Ya saben ustedes, entre las medidas de esa ley están ayudas al alquiler para jóvenes y más impuestos para los grandes tenedores de viviendas o aquellos que las tengan vacías, además de la regulación del precio en las zonas tensionadas. Puntos conflictivos porque afectan a las competencias locales y regionales y si ayer José Luis Martínez Almeida dijo que no agravará el IBI de las viviendas vacías, hoy la consejera del ramo, Paloma Martín, se suma a ese contundente rechazo.
Frente al sectarismo ideológico del Gobierno de Sánchez, la Comunidad de Madrid defenderá la libertad de las familias y la propiedad privada. Lo que busca es la confrontación con la propiedad privada y la demonización del sector inmobiliario.
Bueno, veremos qué es lo que pasa porque realmente esto no es ni siquiera un anteproyecto de ley todavía, ni siquiera está redactado, aunque el gobierno ayer bien que circuló los grandes titulares y las intenciones que tiene el gobierno con esta ley de vivienda, que por cierto, es una ley de vivienda que hace un gobierno que no tiene competencias en vivienda porque cuando haya que aplicar esa ley de vivienda la aplicarán los ayuntamientos y las autonomías. ¿Ustedes lo entienden? Es difícil, ¿verdad? En fin, muchos de esos impuestos son autonómicos o municipales, como digo, y quien decide qué zona está tensionada o no es la comunidad autónoma. ¿Y saben qué dice Madrid? Pues que nada de nada, ni más IBI, ni más impuestos, ni más zonas tensionadas. No van a acatar esa ley porque creen que es inconstitucional. Tal es así que la van a recurrir ante la justicia. Ocho y cuatro minutos de la tarde, vamos rápidamente porque el tiempo es poco y los compañeros de deporte ya están llamando a la puerta. Vamos a repasar otros titulares del día con Julio César Cobos y Beatriz Marín Mayo. El Tribunal Constitucional avala la prisión permanente revisable.
Por 7 votos a favor frente a 3 en contra, los magistrados desestiman el recurso que presentó Pedro Sánchez como secretario general del PSOE antes de ser presidente del gobierno contra esta medida aprobada en 2015 durante el gobierno de Rajoy. Hasta su entrada en vigor, el Código Penal establecía unos límites de 25, 30 o 40 años de cárcel según la gravedad de las penas.
Es tan eficiente en sí misma que la ampliaremos en cuanto se llegue al gobierno del Partido Popular a otros supuestos como la violencia doméstica con resultado de muerte, los violadores reincidentes, en definitiva, todos aquellos delitos extremadamente graves que requieren una pena de esta naturaleza, como es la prisión permanente revisable.
Unidas Podemos registra en el Congreso su ley de regulación del cannabis.
La ley permite la tenencia y consumo de productos del cannabis, así como su cultivo, distribución y venta, siempre y cuando se cumplan las condiciones establecidas en la ley y en los reglamentos que se desarrollen. Por ejemplo, el consumo del cannabis solo podrá llevarse a cabo en el ámbito privado y en los espacios habilitados en la ley. Se establecen los 20 metros cúbicos de fronda como límite para el autocultivo o el máximo de 10 gramos de consumo al día.
Detenidas 3 bandas latinas en Torrejón de Ardoz.
Son miembros de los Dominican Don't Play, los Trinitarios y los 42. En el último mes han protagonizado además varias reyertas a machetazos que han acabado con 6 heridos graves. Han sido detenidos ahora 4. 4 personas son los más violentos. Uno de ellos era menor de edad. Según la policía, también uno de los detenidos era reincidente.
Entre los arrestados se encuentra un varón que ya había sido detenido en el mes de agosto como presunto autor de una agresión con arma blanca a un integrante de una banda rival en Madrid.
La movilidad en Madrid cada vez más cerca de los niveles de antes de la pandemia.
El transporte público está registrando cada día mayores datos de viajeros, síntoma de una vuelta progresiva a la antigua normalidad. En una ciudad llena de obras y lastrada también por la huelga de Renfe, los madrileños, sin embargo, siguen apostando por el transporte privado, aunque ayer la MT consiguió unos buenos registros, según el delegado de movilidad, Borja Caravante.
El transporte público está en torno al 74%. Ayer hizo, por cierto, récord histórico de viajeros con 1.224.000 personas. La MT, y sin embargo, el tráfico, el vehículo privado está en torno al 90%.
Se necesitan donaciones de sangre en la Comunidad de Madrid.
De todos los grupos, pero especialmente del cero A negativo y B negativo que se encuentran en alerta roja. Nos recuerdan que podemos donar en cualquiera de los 30 hospitales habilitados, en las unidades móviles de la Comunidad de Madrid, también de Cruz Roja, y en el centro de transfusión que está en Valdebernardo. Ana Arruga es hematóloga de este centro.
Las reservas acumulan en este momento un déficit de 2.000 bolsas, así que necesitamos a todos los grupos porque los hospitales requieren cada día 900 bolsas. Bolsas para atender a los pacientes, sobre todo los grupos cero negativo, A negativo y B negativo, que en este momento se encuentran en alerta roja.
De la crónica económica vamos a destacar un anuncio de Pedro Sánchez. Un bono cultural de 400 euros para los mayores de 18 años.
Sí, el presidente del gobierno asegura que se trata de una ayuda directa que ya disfrutan jóvenes de otros países como Francia e Italia. Casi 500.000 de jóvenes podrían acogerse a una medida ilusionante que supondría un coste de 200 millones de euros, ha dicho Sánchez, que habla de un círculo virtuoso entre juventud y cultura.
La compra de libros o para el consumo de cualquier tipo de actividad artística escénica, como pueda ser el teatro, como pueda ser el cine, como pueda ser la danza, la música.
Y otra medida que los socios de gobierno recuerdan que es suya, Unidas Podemos, en boca de Yolanda Díaz, adelantaba esta mañana la posibilidad de poner en marcha ese bono.
Pero fíjense, van a ver en la negociación presupuestaria cómo hay una medida que creo que es muy relevante, por primera vez un bono cultural destinado a los jóvenes, y en estos días conocerán también las singularidades del mismo.
Todo ello en un día en el que el IBEX 35 ha caído 1,71% hasta los 8.775 puntos.
Pues ya está aquí Ainhoa González, que es decir que ya está aquí la previsión del tiempo para las próximas horas. Ainhoa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, pues sin prácticamente cambios. Hoy una situación muy tranquila. En estos próximos días no vamos a tener ninguna sorpresa. Es cierto que de hecho hoy hemos tenido el cielo más abierto que ayer, con menos nubosidad. El sol ha sido el protagonista y ha servido para que ganáramos algún grado más. Ayer ya tuvimos subida y hoy hemos alcanzado los 24, 25 grados incluso en algunos puntos de la comunidad. Mañana incluso podríamos sumar algún grado más. Esta próxima madrugada va a ser menos fresca porque la pasada noche sí que bajó un poquito el termómetro y amanecimos con ambiente más frío en gran parte del territorio. Pero lo dicho, en las próximas horas, durante la madrugada, sube el termómetro. Tendremos valores bastante suaves para las fechas y sobre todo mañana unas máximas que contrastarán con esos valores más frescos de madrugada y de día, 25 grados, muy por encima de los registros propios. propios de estas fechas.
Y en cuanto a las carreteras, ¿cómo están las cosas? Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga. Buenas tardes.
Buenas tardes, Félix. Pues a esta hora seguimos muy pendientes de un accidente que continúa congestionando la M40 a la altura de Hortaleza en sentido A1. Al margen de este accidente también van a encontrar retenciones en otros tramos de la M40, especialmente en la zona de Coslada, en sentido A3, Valdemarín en sentido A6 y Túneles del Pardo en sentido A1. En cuanto a las salidas, continúa complicada la A3 a la altura de Rivas y la A5 en Arroyomolinos. Precaución aún a esta hora.
Buenos días, Madrid.
Cada día, desde las 10 de la mañana, Eli del Valle y todo el equipo de Buenos Días, Madrid se pone en marcha para informarnos.
Dar voz a los expertos.
Acercarnos a la realidad de la calle.
Te proponemos una mañana diferente, entretenida, pendiente de la actualidad. Una mañana con las cosas que de verdad te interesan.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días, Madrid, con Eli del Valle.
Vuelve a Madrid Chocomad, el Salón Internacional del Chocolate. Ven a probar los mejores cacaos del mundo y vive experiencias únicas con los grandes chocolateros. Chocomad, Palacio de Cibeles, del 12 al 14 de noviembre. Aforo limitado. Compra ya tu entrada en chocomad.org y El Corte Inglés. Un niño gratis.
¿Tienes que hacer una mudanza o transportar un mueble y te da igual el día? Ahorra con Telefurgo, el alquiler de furgonetas inteligente. Consigue hasta un 80% de descuento. Alquila hoy miércoles con Telefurgo. Más fácil, cómodo y barato que el fin de semana. Más info en telefurgo.com.
Porque hoy día la salud es lo más importante. En SF Salud te ofrecemos un seguro médico para toda la familia. Infórmate de nuestras pólizas. Ahora con 2 meses gratis. Consulta nuestra web sfsalud.com.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Hoy, miércoles, gran semifinal de la Liga de Naciones por un puesto en la final del domingo. A las 8:30, desde Milán, Italia, España.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid. El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Bueno, pues ponemos el enfoque de Onda Madrid en el ámbito sanitario y esta vez no lo hacemos por la culpa de la pandemia, con la que enseguida vamos, sino por la atención primaria. El Gobierno regional ha presentado el plan de la comunidad para reforzar este servicio con 200 millones de euros y 1.200 profesionales, aunque, como de costumbre, no satisface a todos. Y entre esos todos, a la oposición, Eva Prat.
1.200 plazas de distintas categorías profesionales, mejoras salariales, digitalización de las consultas y nuevas infraestructuras. Son algunos de los puntos que recoge el plan de atención primaria, que está dotado con 200 millones de euros para ejecutar en los próximos 2 años. Un plan que va a recuperar al máximo la presencialidad, pero que mantiene la atención telefónica, mejorándola. Es el resumen que ha hecho el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, de un proyecto que no convence a los sindicatos. Escuchamos a Inma Martín, delegada de Atención Primaria de UGT, y también la respuesta del consejero.
Es vender humo. Si quieren realmente reflotar la atención primaria, debe demostrarse dotando a la atención primaria de un presupuesto acorde a las necesidades de salud de los ciudadanos.
Estamos con la mano tendida. Hombre, yo creo que un plan de 200 millones que tenga esos 4 ejes, recursos humanos, infraestructuras, accesibilidad, sistemas de información, yo creo que es un plan que está a la altura de las circunstancias.
Espera Ruiz Escudero que haya un acercamiento de posturas de cara a la próxima mesa sectorial.
El Gobierno regional también se ha vuelto a referir a la tercera dosis, ha dicho que siempre prevalecerán los criterios médicos a la hora de aplicarla y han puesto fecha a otra vacuna, la de la gripe, Raquel Ruiz.
La Comunidad de Madrid no comparte la decisión, argumenta que no hay estudios científicos que avalen la necesidad de una tercera dosis, pero sí otras prioridades que explica el consejero portavoz Enrique Osorio.
Que incluso los informes que se llevaron a la Comisión de Salud Pública, que coincidían bastante con los informes propios que tiene la Comunidad de Madrid, indican que no hay esa urgencia, porque precisamente esa urgencia está en la vacunación de la gripe.
Ahora la Comunidad de Madrid estudia cómo compaginar esa tercera dosis de refuerzo con la vacuna contra la gripe. Se intentará optimizar los recursos de la atención primaria, pero priorizando siempre el criterio médico. Enrique Ruiz Escudero es el consejero de Sanidad.
Lógicamente aquí tienen que ser criterios sanitarios. Si el grado de inmunización es mayor, lógicamente de gripe hay que volver. Además, después del año pasado, que apenas hubo contacto con el virus, habría que priorizar gripe sobre coronavirus.
De cara a la campaña de vacunación contra la gripe, que comenzará la última semana de octubre, el Gobierno regional ha realizado una compra de 1.600.000 dosis.
Y vuelvo a recordarles el dato, las cifras, que para nosotros eran un sueño hace algunas semanas, algunos meses, porque España roza en estos momentos, lo rozó ayer martes, el riesgo bajo con 50,96 puntos de incidencia por cada 100.000 habitantes y 2.303 nuevos casos contagiados de contagios notificados. Ya les digo que esa era una aspiración que con la que soñábamos todos cada día. ¿Cuándo España estará en los 50 por cada 100.000? Ya estamos realmente y seguimos bajando. Y un día más se habla de uno de los peligros a la positiva evolución de la lucha contra la pandemia. Nos referimos a los botellones que podrían encontrar en el próximo Puente del Pilar un nuevo escenario donde hacer acto de presencia. El Ayuntamiento ha presentado el dispositivo preparado para la ocasión, una curiosa figura, la de los agentes tutores. Detalles con Mar García.
Para las fiestas del Pilar, el parque vallado y control de aforos.
El control de aforo va a ser total en el sentido de que se va a vallar el parque y por lo tanto se establecerán esos filtros.
Añade Inmaculada Sanz, delegada de seguridad, son 100 agentes extras solo para Fuencarral el Pardo para controlar unas fiestas del Pilar donde la vigilancia se va a repartir por zonas con Policía Nacional. Habrá control de objetos peligrosos.
Es que se van a dedicar a la prevención y a las actuaciones allí en Fuencarral, en el barrio del Pilar. Se van a utilizar los guantes detectores de metales anticorte.
Además, se mantienen los 200 policías municipales para prevenir el botellón y los agentes tutores se incorporan al dispositivo. Llevarán el expediente de los menores con coma etílico a Fiscalía. Llamarán a sus padres en el mismo momento.
Es una llamada, una puesta en conocimiento de las propias familias en el momento en el que se están produciendo esas situaciones.
Y ellos, los agentes tutores, como este de la unidad de Moncloa-Aravaca, miran a la familia.
Son menores, digamos que donde hay bastante permisividad, se les deja de una manera actuar, pero vamos, que muchas veces no les pilla de sorpresa tampoco.
Insisten, no todos los que se pasan por los macrobotellones son menores y hay incremento de agresividad y violencia.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
8:17 la ley de vivienda, fruto de la negociación entre PSOE y Unidas Podemos, ya saben que con la aprobación de los presupuestos de fondo sigue generando reacciones. En el ámbito local y regional madrileño coinciden los populares en que no acatarán el texto porque la legalidad les ampara y por el perjuicio que supondría para los vecinos. De hecho, el Ejecutivo Regional irá a los tribunales. Enrique López.
El Gobierno Regional anuncia que, de salir adelante, la comunidad presentará un recurso de inconstitucionalidad al entender que la ley invade sus competencias. Paloma Martín, consejera de Vivienda.
Frente al sectarismo ideológico del Gobierno de Sánchez, la Comunidad de Madrid defenderá la libertad de las familias y la propiedad privada.
Misma oposición en el Ayuntamiento de la capital a incrementar el IBI a viviendas vacías. Inmaculada Sanz, portavoz.
Madrid, nos vamos a resistir con uñas y dientes a que eso se produzca. Vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para no aplicar ningún tipo de recargo en ese ámbito.
Desde Vox consideran que la ley ahuyentará inversores. Rocío Monasterio.
Hay que hacer exactamente lo contrario, que es liberalizar el suelo. Hay que poner vivienda en el mercado. Hay que quitar trabas.
Más Madrid, PSOE y Podemos critican, sin embargo, el rechazo del Gobierno de Madrid a la futura ley. Escuchamos a María Pastor, Hanna Yalul y Alejandra Jacinto.
El Partido Popular siempre llega tarde a todos los avances en derechos y se empeña en llevar a los tribunales aquellas leyes que mejoran los derechos y permiten que España avance.
No esperamos otra cosa de esta oposición que no hace país.
Lo que están haciendo es ir en perjuicio de los intereses de las mayorías sociales.
Junto a Madrid, otras comunidades del PP ya han anunciado que no aplicarán la norma.
Bueno, pues veremos qué es lo que realmente pasa finalmente, porque no solamente ya es la parte del Partido Popular en Madrid y otras comunidades autónomas las que dicen que no van a aplicar la norma. Veremos qué pasa con el trámite de esta ley de vivienda cuando vaya por el Congreso, porque de lo que sabemos son, en este momento son titulares, prácticamente son titulares nada más. Ciertamente no está ni escrito ni el anteproyecto de la ley de vivienda. Y veremos qué hace Esquerra Republicana de Cataluña. Ayer se manifestaba muy contrariado Gabriel Rufián diciendo que están por hecho que van a votar sí a esta ley porque los de Podemos creen que son ellos, los de Esquerra, el hermano pequeño bien enrollado de Unidas Podemos. Y veremos qué pasa con el resto de partidos. Veremos qué pasa con Junts, que tiene también un electorado que no es precisamente el electorado que alquila, sino el que tiene la propiedad para alquilar. En Cataluña, además, la experiencia no está saliendo bien porque hay un recurso ya en el Tribunal Constitucional. Y veremos qué hace el PNV, que es un partido que también tiene entre sus votantes a empresarios y a personas que tienen o están dentro del negocio del alquiler de inmuebles. Así que todavía falta mucho por saber. En todo caso, el rechazo del gobierno regional del PP no ha caído bien entre la oposición. Más Madrid dice que la ley de vivienda se queda algo corta, pero no es responsable rechazarla. Y Unidas Podemos insiste, lo recordaba antes Enrique, que no acatar la ley va a perjudicar claramente a todos los madrileños.
Ayer el Gobierno de España anunció la nueva ley de vivienda. Desde nuestro punto de vista es insuficiente, pero lo que no puede ser es que el Partido Popular sistemáticamente se niegue a cumplir las leyes y las leyes que además mejoran la vida de los españoles y de las españolas, ¿no? El Partido Popular siempre llega tarde a todos los avances en derechos y se empeña en llevar a los tribunales aquellas leyes que mejoran y aumentan los derechos y permiten que España avance.
Hay un ejercicio de rebeldía y de desafío al Gobierno central. El problema es que yo creo que no se dan cuenta que no están, digamos, oponiéndose o plantando cara a medidas del Gobierno central, sino que lo que están haciendo es ir en perjuicio de los intereses de las mayorías sociales, de los madrileños y madrileñas en este caso.
Y el movimiento del Gobierno de Ayuso tendrá réplica en la facción nacional del partido. El PP también llevará a la justicia la norma, mientras que Pedro Sánchez pide que antes de acudir a los tribunales lean el texto, por favor, Flor Carazo.
El PP llevará al Constitucional la ley de vivienda. Pablo Casado ha anunciado en Telecinco que no se aplicará en las comunidades y ayuntamientos gobernados por su partido.
Este intervencionismo es suicida, porque al final lo que va a hacer la gente es no poner pisos en alquiler y, por tanto, va a haber menos pisos a los que acceder y va a subir el precio. No se va a aplicar. Es que es una cosa insólita. ¿Y qué vamos a hacer? Llevarlo al Constitucional.
El presidente del Gobierno ha defendido que la ley respetará la propiedad privada. Pedro Sánchez ha pedido al PP que dé una oportunidad a la norma.
Yo le pediría a la oposición que se leyera el texto antes de anunciar que va a recurrirlo ante el Tribunal Constitucional y que diera una oportunidad también a la tramitación parlamentaria. Porque a mí me parece que este es un tema que afecta al conjunto de la ciudadanía por encima de las ideologías.
Sánchez ha instado al PP a sumarse a un gran acuerdo de Estado para garantizar el derecho constitucional a la vivienda.
8:21, las palabras de Sánchez eran precedidas por otras dirigidas al principal asunto económico del momento, que es la luz y el precio y la factura, el recibo. El presidente del Gobierno insiste en el mantra de «juntos somos más fuertes» para defender una compra conjunta de gas que abarate el recibo de la electricidad. Y ya le traslada, además, la papeleta a la propia Unión Europea, tal y como hizo en su momento con las vacunas contra la pandemia. Informa Noelia Ontoria.
La iniciativa de Pedro Sánchez pasa porque la Comisión negocie en nombre de todos los países miembros la compra de gas, una compra centralizada como la de las vacunas, que buscaría obtener precios más ajustados que, eso sí, terminarían trasladando al mercado las empresas eléctricas. El Gobierno también planea revisar el sistema de fijación de precios del mercado para no penalizar a las renovables y frenar la especulación. Sánchez considera que el alza del precio de la energía es un problema europeo y esta vez dice no vale agarrarse a que, como siempre, son negocios.
Y que no vale con el business as usual, porque efectivamente el alza de los precios del gas y el alza de los precios de la electricidad es tan inédito que exige de propuestas inéditas, de propuestas innovadoras, de propuestas contundentes, de propuestas audaces.
El Gobierno no está solo en su demanda, le acompañan de momento Francia, Grecia, Rumanía y la República Checa. La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, ha adelantado que la próxima semana la Comisión Europea hará público un comunicado sobre este asunto y se podría discutir ya a finales de mes. El Ejecutivo español confía en que el debate no se eternice, porque los problemas de encarecimiento del precio de la luz se agudizan cada día. Hoy estamos superando un nuevo récord, 228 euros de media, pero mañana el incremento es imparable. Hay que sumarle 60 euros más, con picos que superarán los 300 euros el megavatio hora.
Pues de la luz también ha hablado la delegada del Gobierno y la consejera de Vivienda, pero en un contexto mucho más específico, el de la Cañada Real y el año a oscuras que cumple el sector 6 de ese asentamiento. Paloma Nolasco.
Hoguera y generador en sustitución de la luz. Se apañan como pueden, pero el invierno llega.
Y ahora viene lo frío, a ver, para los niños, para levantarlos para el colegio. sin poder lucharlo, sin poder lavar la ropa.
A veces tenemos 10 euros para gasolina, a veces no hay. A veces tenemos, a veces no hay. O como tiene una vivienda o como solucione algo.
La delegada del Gobierno, Mercedes González, propone aportaciones económicas entre las administraciones implicadas para solucionar la situación en 3 años.
Con un cálculo de 200 millones, poniendo todas las administraciones, comprometiéndonos todos, somos capaces de solucionar a medio plazo el problema de la Cañada.
Paloma Martín, consejera de Vivienda, saluda la implicación del Gobierno central con la aportación inicial de 5 millones del Ministerio de Derechos Sociales y anuncia próximos realojos.
Estamos próximos a firmar un nuevo convenio también con el Ayuntamiento de Madrid para el realojo de un mínimo de 160 familias y estamos terminando de cerrar con Rivas otro acuerdo también para que se impliquen en nuevos realojos.
Pero demanda un plan presupuestario anual para cumplir lo acordado en 2017 y transformar el sector 6 en un espacio verde.
8 y 25 minutos de la tarde, el enfoque de Onda Madrid, el Partido Popular también ha puesto sobre la mesa otras materias. No solo va a acudir al Constitucional por la Ley de Vivienda, también va a pedir una ampliación del ámbito de aplicación de la prisión permanente revisable. Y precisamente hoy el Tribunal Constitucional ha avalado este tipo de penas. Lupe Ortiz.
Sí, es una medida legal que se ajusta a la Constitución. No se trata de una cadena perpetua, algo que evita su carácter de revisable. El plazo para hacerlo, tras 25 años de cumplimiento, ha sido uno de los puntos más polémicos en el intenso debate entre los magistrados del Tribunal de Garantías. Finalmente, la sentencia ha salido adelante por 7 votos a favor y 4 en contra. Se avala introduciendo la necesidad de medidas que aclaren algunos extremos, por ejemplo, cuando un condenado, tras la revisión, quede en libertad condicional y vuelva a delinquir. La ley no especifica cuándo puede solicitar de nuevo otra revisión. Aún así, respalda el tribunal totalmente esa medida aprobada por el gobierno de Mariano Rajoy, que los socialistas recurrieron por entender que vulneraba el principio de reinserción social que se busca en las condenas y que está recogido en la Carta Magna.
También ha aludido Sánchez sobre el rey emérito y el inminente cierre de investigación por parte de la Fiscalía. ¿Cuáles eran, son aún los motivos de esa investigación y qué ha dicho Pedro Sánchez, Luis Mínguez?
Se investigaba a Juan Carlos I por las posibles comisiones del AVE a la Meca, por el uso de tarjetas de crédito opacas y por una presunta cuenta a su nombre con 10 millones de euros en la isla de Jersey. Pues bien, la Fiscalía del Tribunal Supremo se inclina a pedir el archivo de estas actuaciones por otras 3 razones. O bien el rey emérito era inviolable cuando ocurrieron, si ocurrieron, los hechos, o el posible delito habría prescrito, o bien no hay pruebas consistentes, sumado a que ya realizó 2 regularizaciones fiscales. Hoy el presidente Sánchez destacaba que Juan Carlos ha sido investigado como cualquier ciudadano.
Lo que ha hecho la Agencia Tributaria, lo que ha hecho la Fiscalía, es trabajar en absoluta libertad, con todos los recursos económicos y materiales que necesitaran para poder investigar hasta el último de los hechos que tuvieran que ser susceptibles de investigación.
Estaremos a lo que finalmente decida la Fiscalía, añade Sánchez, mientras desde Podemos se califica de escándalo o vergüenza la omisión acusatoria de la Fiscalía, que supondría, ha tuiteado Pablo Echenique, firmar la impunidad absoluta del mayor ladrón de la democracia española.
Toni Cantó ha ido hoy a la Asamblea de Madrid a defender su proyecto, su trabajo y su oficina, la Oficina del Español. José Frutos.
Toni Cantó ha aclarado que la principal función de la Oficina del Español es el turismo educativo. Le escuchamos y la respuesta de Alicia Torija de Más Madrid.
El 80-90% de nuestro trabajo no es la defensa del español, es atraer estudiantes de español a la Comunidad de Madrid y, por lo tanto, generar riqueza y empleo.
No tienen claro cuál es el objetivo. Su objetivo es proyectar un turismo idiomático que en ningún momento nos han explicado lo que es.
La oposición sigue hablando de chiringuito y de medio para difundir una idea de la colonización. Otro objeto de polémica, Toni Cantó, la socialista Manuela Villa y Serín Emballé de Unidas Podemos.
Consiguieron liberar a tantísimos miles de personas de aquel continente que estaban absolutamente sojuzgados por un poder que era absolutamente brutal, salvaje, incluso caníbal.
En muchos otros países estos debates están mucho más avanzados y creo que puede traernos problemas.
La oficina no solo pretende ser un sillón de oro para usted, sino también un lugar desde el que dar la batalla cultural.
Vox, algo más convencido de la utilidad de la oficina, Gonzalo Babé.
Para dar a conocer nuestra contribución histórica a la humanidad y la permanente lucha que debemos plantear frente a los movimientos caducos que tratan de revivir la leyenda negra.
Esperan, dice, que se demuestre que no se trata de un chiringuito.
Pues llega el fútbol ahora a la sintonía de Onda Madrid, José Vicente Delfa y todos los compañeros para narrarles ese encuentro entre las selecciones de Italia contra España. Veremos qué nos sucede. A las 11 de la noche volverán los informativos y la tertulia del enfoque de Onda Madrid.